Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un día más os damos la bienvenida al informativo con Voz. 30 minutos dedicados a analizar e informar sobre lo que sucede en el mundo. Media hora que, como cada día, comienza con el anticipo de nuestros contenidos. Este es nuestro sumario. Comienza la cumbre del G8 y viene acompañada de una serie de eventos, marchas y protestas contra esta reunión. Conectaremos con Pablo Iglesias, perteneciente al grupo de activistas que desde Madrid ha viajado hasta Escocia para analizar y conocer los acontecimientos del día. Y sobre esta cuestión conoceremos la reflexión de una organización, ATAC. Y paralelamente en Madrid está teniendo lugar una semana de lucha social bajo el nombre de Rompamos el Silencio. Una ocupación de un edificio en el centro de la ciudad inició las protestas el martes. El miércoles las actividades protestaron contra la globalización económica.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La cumbre del G8, que se celebra en Escocia entre este día 6 y el próximo 8 de julio, viene acompañada de una serie de otros eventos, marchas y protestas contra esta reunión de los gobernantes más poderosos del mundo. Pablo Iglesias pertenece al grupo de activistas que desde Madrid han viajado hasta Escocia y un día más hablamos con él para hacer balance de los acontecimientos y protestas del día. Pablo, ¿cómo ha ido la jornada esta mañana? Desde las 6 de la mañana había actividades. Ayer nos contabas 3 puntos de acción. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada?
Bueno, digamos que los puntos de acción han respondido. Digamos que el centro de las intervenciones de los activistas ha estado en los alrededores del campamento de Stirling, tratando de acercarse a Glen Eagles, que es donde se encuentra el castillo donde se reúne el G8. En este punto ha habido al menos 3 tipos de acciones. 2 de ellas han sido pequeños grupos que desde las últimas horas de la tarde de ayer se internaron en el monte para hacer cortes de ruta, cortes de carreteras, tratando de bloquear los accesos a Glen Eagles. Y por otro lado, un bloque más amplio que partió a las 2 de la madrugada desde este campamento de Stirling, desde uno de estos 3 puntos, ¿no?, que comentábamos ayer, de Glasgow, Edimburgo y Stirling, para tratar al mismo tiempo de bloquear también una autovía. Bueno, entonces en el grupo que partió desde las 2 de la mañana podemos decir que el resultado fue desigual. El objetivo inicial era bloquear una de las vías principales de acceso a Glen Eagles. En ese sentido, el Grupo de Madrid había construido una propuesta política que encabezaba el bloque con protecciones en términos de desobediencia civil, es decir, utilizar elementos para proteger los cuerpos y desobedecer utilizando el cuerpo, protecciones como cascos, como escudos frontales, protecciones en el cuerpo, sin utilizar ningún tipo de instrumento agresivo en contra de las fuerzas del orden. Digamos que los acontecimientos se precipitaron, la policía rodeó el bloque, este contacto fue absolutamente imposible, el bloque quedó encapsulado y se vio obligado a retirarse en pequeñas oleadas de nuevo hacia el campamento de Stirling. Durante esta retirada hay que decir que este bloque, compuesto por activistas de diferentes países europeos y de Estados Unidos, pues se produjeron acciones contra la propiedad en establecimientos como Burger King o algunos bancos británicos. En lo que respecta a los grupos que habían partido a última hora de la tarde, digamos que el éxito fue mayor. Algunos de ellos lograron burlar la persecución policial durante muchísimas horas y la policía incluso se vio obligada a pactar y negociar con ellos que pudieran retirarse sin ningún tipo de identificación, y efectivamente fueron capaces de bloquear durante varias horas una autopista que era una de las principales vías de acceso. En este momento no podemos confirmar hasta qué punto haya llegado el hecho de disturbar la llegada regular de delegados a la al castillo de Gleneagles, pero bueno, las primeras estimaciones permiten afirmar que efectivamente se ha molestado bastante, que los delegados han sentido el efecto de los bloqueos. En lo que respecta a los otros dos puntos, a Glasgow y a Edimburgo, digamos que ha habido acciones para bloquear los hoteles en que albergaban a buena parte de los delegados con éxito desigual. Digamos que los bloqueos se han podido llevar a cabo, pero no se han prolongado durante mucho tiempo. Y en el caso de Edimburgo sabemos que la manifestación de bloqueo ha sido encapsulada. Hemos tenido una conversación hace unas horas con un abogado catalán del equipo legal, que nos decía que ni siquiera a ellos les está permitido abandonar este precinto que ha establecido la policía y que tiene pues a los activistas en una situación de retención. En lo que respecta a detenciones no tenemos informaciones claras, pero en cualquier caso no son muchas. Y puestos a hacer una valoración global, sería difícil afirmar que estas manifestaciones en contra del G8 ya han tenido la dimensión organizativa de otras, ¿no? Como lo que vimos en Génova hace 4 años o como lo que vimos en Praga contra el Fondo Monetario y el Banco Mundial hace 5, pero a la vista de la debilidad organizativa extrema de las organizaciones locales, siempre dentro del área de la autonomía y de los movimientos sociales menos institucionales, pues bueno, a la vista de su debilidad, digamos que no se podía pedir más, ¿no? Yo creo que la valoración en última instancia es positiva.
Luego se ha producido cierta confusión, Pablo. Hubo un momento en el que la policía había dicho que decidía suspender o prohibir una de las principales protestas planteadas para este miércoles, y luego parece ser que se ha dado marcha atrás y que sí se permitía, ¿no?
Desconozco ese dato en este momento. O sea, podemos decir que la policía británica utiliza unas tácticas de intervención muy distintas a las que estamos acostumbrados en el sur de Europa. Digamos que la fórmula de la carga policial es más escasa, y digamos que lo que trata la policía es de controlar en áreas geográficas, en espacios muy concretos a los manifestantes. Entonces, desconozco si finalmente han permitido todas las manifestaciones o no. En el caso de Edimburgo, sabemos que los bloqueos han podido iniciar, pero que acto seguido la policía ha rodeado a los manifestantes.
Se decía que las protestas pensaban llegar lo más cercano posible a ese hotel de Gleneagles donde se van a reunir los mandatarios. ¿Crees que hay posibilidad de llegar muy cerca o no?
Esta mañana se ha demostrado que se podía llegar muy cerca, ¿no? Los activistas que han ido campo a través han sido capaces de burlar los seguimientos policiales durante mucho tiempo. Quizá no tenga demasiado sentido, ¿no? Poner la seguridad de estos activistas en riesgo de manera innecesaria, ¿no? Es decir, hasta el punto de que pues pudiéramos hablar ya de algún tipo de perímetro más de tipo militar que de tipo policial. En ese sentido, quizá la clave se defina más en términos simbólicos que prácticos, ¿no? O sea, se ha demostrado que las fortalezas en las que se reúnen los poderosos del mundo no son invulnerables, pero quizá lo más importante no es tanto, ¿no? Si los mandatarios tengan que ver la cara de los activistas frente a frente, como el hecho de que el mundo pueda ver que efectivamente entre las reuniones de los mandatarios y la sociedad civil hay una protesta visible en todo momento. Y eso creo que se ha conseguido.
Ya por último, Pablo, aquí se habla también mucho de las actividades que está encabezando el cantante Bob Geldof, y bueno, ante las primeras acciones de ayer, incluso Bob Geldof había llegado a insultar a estos activistas. ¿Qué ambiente se respira allá entre vosotros y bueno, pues todas estas actividades que comenzaron con los macro conciertos?
A mi juicio todo esto ha sido un maquillaje, ¿no?, que se enmarca además en el intento de lavar la cara del G8 de Tony Blair haciendo una propuesta hipócrita, ¿no?, en términos de condonación de la deuda a los países más pobres a cambio de aplicar las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. En ese sentido, todo ese despliegue institucional en forma de conciertos, ¿no?, de vinculación de instituciones difícilmente críticas, ¿no?, con la forma de organización del capitalismo neoliberal en estos momentos, pues parece que responde a una forma de tratar de manipular las movilizaciones para que supongan una suerte de réditos políticos para el gobierno de Tony Blair. En ese sentido, yo creo que carecen de interés, ¿no? Que haya músicos que estén, digamos, deseando vender más discos, aprovechando espacios de crítica que en ningún caso han abierto ellos, ¿no? Es verdad que aquí ha habido un despliegue institucional muy amplio para tratar de capitalizar las protestas, pero en ningún caso creemos que lo vayan a conseguir.
Pues Pablo Iglesias, del Grupo de Madrid, que ha viajado hasta Escocia para participar en las protestas contra el G8, te agradecemos mucho un día más tu información, tu crónica, y te volveremos a molestar.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Y seguimos hablando de la cumbre del G8. Muchas organizaciones sociales de todo el mundo denuncian a este grupo como un gobierno mundial de facto, responsable máximo de las decisiones de desregulación financiera y económica que han impulsado desde las organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional, generando la desigualdad y la pobreza que asola a un tercio de la humanidad. Una de estas organizaciones es ATAC. Y Alex Palomo es responsable de prensa de ATAC Madrid, que nos hace la valoración de este movimiento ciudadano con respecto a la cumbre del G8 en Escocia.
Bueno, pues la reflexión que hemos venido haciendo estos años, un poco llamar la atención en primer lugar sobre la deslegitimidad que tiene esta reunión, sobre la poca legitimidad que tienen estos gobernantes, que intentan funcionar este grupo de presión, intenta funcionar de facto como si fuera un gobierno mundial, sin haber tenido el reconocimiento, digamos, de los habitantes del planeta, ¿no? Entonces, denunciar esta situación, ya que allí se toman decisiones muy importantes que luego van a afectar a todo el planeta, y sobre todo, pues en última instancia, ahora mismo con estas posturas que ha tomado el G8 en relación a políticas tan importantes como pues un poco radicalizar las posturas neoliberales, en las posturas económicas neoliberales en todo el planeta, pues denunciar este hecho.
Es importante lo que dices, porque quizás estamos acostumbrados en los últimos años a comprobar cómo decisiones fundamentales para el planeta se toman por organizaciones o encuentros que no son propiamente democráticos. Además, cuando los políticos hablan tanto de democracia, el G8 no ha sido elegido democráticamente por nadie, o instituciones como el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos ante una crisis de la democracia cuando se producen en el mundo hechos como este?
Claro, efectivamente. Este es uno de los cánceres, uno de los tumores principales que tiene la globalización, que es que los centros de poder han subido, digamos, hacia arriba y han escapado al alcance que tenemos los ciudadanos de ello, ¿no? Han habido una especie de suprapoderes que escapan ya a nuestro control, ya no están al alcance del control de los parlamentos, que digamos que es lo que nosotros podemos tener acceso, y está por encima de todo eso, está ahí por encima del bien y del mal, y son donde realmente se toman las decisiones en la globalización, en este planeta globalizado. Entonces, lo que tú decías, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el G8, todas estas organizaciones que no tienen funcionamiento democrático, que no representan a nadie porque nadie las ha elegido, ahí es donde realmente se están tomando las decisiones importantes cada vez más. Entonces, es de una importancia crucial hacer ver esto a la ciudadanía, porque muchas de estas decisiones, ya digo, luego van a ser acatadas por nuestros gobiernos nacionales prácticamente sin discusión. Entonces, el debate está sustraído, digamos, a la participación ciudadana y no, digamos, ya a la toma de decisiones. Efectivamente, como tú decías bien, es una crisis de la democracia que se está viendo con este proceso de globalización, y que no debemos permitir seguir esa senda a la globalización, sino que debemos corregir ese rumbo y retomar de nuevo ese control que deberíamos tener los ciudadanos en un sistema democrático.
Alex, parece ser que en este encuentro se va a hablar y se va a llevar adelante esa apuesta de cancelación de parte de la deuda externa, una deuda externa que, bueno, si se analiza, quizás no es no es tal, sino simplemente es una parte, es un primer paso. ¿Cómo veis vosotros este anuncio que parece que se va a ratificar?
Bueno, yo en este asunto, esta ha sido, digamos, la novedad de esta reunión del G8, este anuncio que yo llamaría la atención un poco. Todos conocemos que existen empresas que se dedican al marketing y lavan la imagen de instituciones pues como el G8. Entonces yo llamaría la atención sobre este asunto como un lavado de imagen, sobre todo, que se pretende de esta reunión del G8 y de este grupo, ¿no? Entonces, principalmente lo que han anunciado, básicamente, que es una reducción de deudas parciales, que no son sin condiciones, que van con algunas condiciones, como condiciones que suponen la privatización de muchos servicios en estos países donde se vaya a reducir, pero básicamente es un lavado de cara que no va a producir grandes efectos, sino que incluso va a ayudar luego a empresas occidentales a entrar en estos países, ya que debido a la privatización muchas empresas van a tener facilidades para invertir en estos países y hacerse con algunos servicios, con algunas propiedades públicas. Y sobre todo llamaría la atención también sobre el hecho de que lo importante no es dar limosna a estos países, sino crear unos mecanismos, o sea, ir al fondo del problema, unos mecanismos que creen un sistema de justicia social entre estos países y los otros países ricos, en el cual no se produzca la situación que se produce, es decir, atacar el problema de origen, no poner unos parches, unas vendas que no serviría de nada, ¿no? Entonces nosotros lo que desde ATAC, como el movimiento antiglobalización, ataca sobre todo son la raíz del problema, que es la situación de injusticia comercial, sobre todo, y social que se produce entre los países ricos y los países pobres, que provoca esa situación de desigualdad.
Claro, te iba a preguntar precisamente por eso. Se habla mucho de pobreza. ¿Desde ATAC creéis que es posible afrontar la pobreza, la lucha contra la pobreza, sin cambiar ese mercado financiero global?
Por supuesto que pasa por ahí. Efectivamente, habría que cambiar completamente el funcionamiento financiero que hay ahora mismo de la globalización, que es un mecanismo creado, es profeso para eso, para generar beneficios que se encauzan hacia lo que es el centro del sistema financiero, que son las bolsas de Nueva York, de Londres, de Tokio, de París, etcétera. Toda esa afluencia de ganancias acude al centro del sistema, trayendo ganancias del resto del planeta. Es una especie de rapiña que acude al centro del sistema y está planteado de esa manera, de hecho, con esa intención. O sea, que para poder variar todo ese sistema, todo ese entramado, sería necesario unas reformas profundas del sistema financiero, que es lo que nosotros en ATAC estamos un poco especializados, pero vamos, sería necesario la abolición de la deuda externa completamente para que estos países pudieran reconstruirse, es decir, el viejo dicho de no dar peces al pescador, sino darle una caña para que él mismo pueda pescar los peces, pero con una deuda externa tan aplastante como la que tienen estos países, pues es imposible el desarrollo, ¿no? Y por supuesto, con unos mecanismos financieros como los que hay, en los cuales los circuitos bancarios extraen todo el dinero que se produce, las plusvalías que se producen en estos países, y las desvían hacia los centros de inversión, ya te digo, del centro del sistema, pues es prácticamente imposible conseguir el desarrollo en estos países.
Pues Álex Palomo, responsable de prensa de ATAC Madrid, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este tiempo compartiendo vuestras reflexiones y análisis.
Nada, gracias a vosotros.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Vivienda.
Exclusión.
Cárceles.
Precariedad. Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Vive la Semana de Lucha Social en Madrid del 5 al 10 de julio.
Infórmate en rompamoselsilencio.net. Teléfono 697 28 86 85.
En Madrid se vive una semana intensa de protesta. Diferentes colectivos y organizaciones están llevando a cabo la Semana de Acción Social bajo el nombre de Rompamos el Silencio. muchas y variadas acciones se están llevando a cabo desde este martes, en que el primer tema a abordar fue la vivienda, la especulación inmobiliaria y las políticas que favorecen la precariedad en este tema. Por ese motivo, la Semana de Acción Social comenzó con un acto de ocupación de un inmueble abandonado, de un edificio de 3 plantas en el centro de Madrid. Ya hay una gran pancarta desplegada en la fachada con el lema «Rompamos el silencio por un nuevo protagonismo social». Además, el edificio va a servir de centro neurálgico de esa nueva edición de los 5 días de lucha social. Hemos hablado con Nacho, uno de los miembros que llevó a cabo esta ocupación.
Ayer aproximadamente unas 250 personas se reunieron en la Plaza de Ópera en Madrid, tomaron el metro y bajaron en Noviciado y en la propia calle San Bernardo, pues se dirigieron hacia un edificio que lleva más de 5 años deshabitado, y este edificio fue tomado por las 250 personas que lo reclaman para darle un uso social durante estos 5 días de protestas.
Los objetivos son variados, entre ellos el de demostrar que la ocupación es una buena herramienta de denunciar la especulación. 200.000 viviendas vacías en Madrid, ¿no, Nacho?
Pues 200.000 viviendas vacías en Madrid, se dice pronto, y parece evidente que Madrid no es la única metrópoli en el mundo que sufre este terrible fenómeno de la fiebre especulativa, ¿no? Y que cada vez nos empuja más a las clases medias, a las clases más desfavorecidas económicamente, a las periferias de las ciudades. Nosotros hemos tomado este edificio para visibilizarnos, para romper este insultante silencio que cada día nos acucia, y también para denunciar la falta de vivienda y, en definitiva, apostar por los espacios de encuentro y de socialización donde la gente pueda compartir experiencias y articular alternativas de lucha para cuestionar los cimientos del mundo y de del actual modelo de desarrollo, ¿no?
Además, en un contexto en el que dentro de unos días se va a producir un juicio por el centro social ocupado el laboratorio, ¿no?
Eso es este viernes. Invitamos a todo el mundo a la concentración que va a tener lugar frente a los juzgados de Ciudad Lineal a las 10 de la mañana. Y en este juicio evidentemente van a pasar ante el juez 16 personas que formaron parte de este centro social, a las cuales el fiscal pide 144.000 euros de multa y aproximadamente 9 meses de prisión. Entonces, entendemos que esta es una nueva vuelta de tuerca contra los movimientos sociales en Madrid, que están proponiendo alternativas y que quieren expresarse libremente, y en ese sentido nosotros creemos que esta gente se merece toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, para poder seguir reivindicando esos espacios y esas alternativas de lucha, ¿no?, que tratamos de construir cada día.
Además, hay que seguir reivindicando esto en el momento en el que estamos, que comienza la reunión del G8 en Escocia, ¿no?
Eso nos parece fundamental, ¿no? Se lo hemos comentado a todos los medios. Es decir, partimos de una premisa clara que es pensar global y actuar local. Y ahora más que nunca nos parece importante, ya que miles y miles de personas se están manifestando en las calles de Gleneagles, el pequeño pueblecito de Edimburgo, donde se reúnen los 8 países más ricos del mundo, pues que nosotros en Madrid, del mismo modo, estemos articulando una campaña de protestas y de denuncia contra el sistema dominante, ¿no?, actual, contra las políticas económicas neoliberales que están destrozando las relaciones personales, que están convirtiendo este mundo en un ente homogéneo y que están destruyendo el medio ambiente, ¿no? Entonces, nos parece absolutamente fundamental estar ahí presentes y ser una voz más que se une a las miles de voces que en este mundo están diciendo no al capitalismo, no a la guerra.
Pues Nacho, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Red con Voz. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Animamos, por último, a toda la ciudadanía de Madrid a pasar por el edificio tomado y a participar en las movilizaciones que se han convocado para que la gente sepa que no están solos, que somos muchos y que aquí vamos a seguir, evidentemente.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz. Y la semana de lucha social por las calles de Madrid ha continuado este miércoles con más actos de protesta. José ha estado en ellas y nos cuenta en qué han consistido y los objetivos de esta nueva jornada de reivindicaciones.
Pues Pues hoy hemos intentado, bueno, las acciones que intentamos hacer hoy estaban bajo el contexto de la globalización económica neoliberal, y hemos intentado hacer o de alguna manera plasmar acciones de denuncia contra el G8 y contra otras multinacionales.
Claro, coincidiendo con el comienzo de la cumbre en Escocia del G8, una de las acciones de esta jornada ha sido colocar una pancarta en el Paseo de la Castellana, ¿no?
Sí, de hecho en realidad se han colgado, o sea, una se ha puesto en el puente de Eduardo Dato, el lema era el G8 desangra a los pueblos, rompe el silencio. Y luego se ha conseguido poner otra, aunque ha habido problemas de coordinación, ha tenido que ser más tarde porque había policía por la zona, en Colón, en el mástil de la bandera.
Ajá.
Y bueno, esa ha sido complicada porque era mediante globos de helio, subirla hasta engancharla con la bandera. Pero bueno, los globos no han tirado del todo lo que queríamos, pero algo ha subido.
Ajá. También creo que ha habido fuentes teñidas de rojo.
Claro, eso era para meter en contexto el teñir las fuentes, que era otra de las acciones que se iba a hacer coordinadas a la misma hora junto con las de las pancartas. Y se han teñido dos fuentes, que han sido la de San Juan de la Cruz, creo, la plaza, al lado del Museo de Ciencias Naturales.
Ajá.
Y también Neptuno.
Muy bien, ¿y ha habido otras actividades?
Sí, después de esta acción, que era más o menos eran acciones coordinadas a la misma hora, distintas acciones a la misma hora, se ha seguido un recorrido por otros dos centros que queríamos señalar como culpables de esta economía neoliberal, y sobre todo señalar por el conflicto que sufre ahora mismo Chiapas, que están en alerta roja, el cancelamiento, la cancelación de las cuentas de solidaridad con Chiapas en el BBVA.
Uh-huh.
Y ahí hemos entrado y hemos escenificado un teatrillo, y bueno, ha salido bastante bien. Luego hemos estado fuera en la calle repartiendo información y bueno, ha sido curioso.
Además ha habido protesta, creo que en la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, ¿no?
Sí, en el CESTE.
Uh-huh.
Se han hecho dos protestas. Una en la sede central, que en la que hemos llegado a hablar con algún miembro destacado, yo creo. O sea, no se ha identificado, pero sí era un miembro de estas empresas semipúblicas y semiprivadas. Y nada, ha habido un poquito de tensión en la seguridad, pero tampoco ha sido mucho más. Y luego sí hemos ocupado otra oficina del CESTE en una calle muy cercana, y ahí hemos estado durante unos 20 minutos protestando y leyendo un manifiesto en contra de la actitud del CESTE o de la gestión del CESTE sobre los créditos y la deuda externa.
Protestas absolutamente pacíficas. ¿Ha habido algún tipo de problema con las fuerzas de orden, con la policía?
Pues no, la verdad es que nos ha llamado la atención, o sea, aunque todo era pacífico, nos ha llamado la atención la falta de, vamos, que no ha habido apenas presencia policial, salvo en Colón, donde no sabemos muy bien si nos estaban esperando o no, pero luego se ha podido hacer la acción, o sea que tampoco ha habido mucho problema. Y luego en el BBVA se han pasado dos coches, tetas, y tampoco han mostrado más interés, se han parado un rato, han mirado y se han ido. Y luego en el CESE tampoco no han hecho presencia.
Pues las actividades continúan, y José, te agradecemos que hayas estado aquí estos minutos con nosotros contándonos lo que ha ocurrido en esta jornada de miércoles.
A ti, muchas gracias.
Con la información de la semana de lucha social en Madrid concluimos esta edición del informativo Con Voz. Mañana volveremos a encontrarnos en esta misma sintonía con más contenidos noticiosos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.